Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Quiet, de una morra que se llama Susan Cain, que se hizo muy popular y la neta es que me gustó mucho. Y este
El que me
libro.
dijiste que te quedaste pensando la vez pasada, decirte que mejor me callo.
Sí, pues yo. Se me hace que sí, pues el que te estaba comentando
Sí,
ahorita abajo, que
sí.
es de lo que quería hablar. Y está muy interesante porque ese libro me lo habían recomendado y tiene que ver mucho con el concepto de el introvertido y cómo históricamente la sociedad se ha o ha vuelto una sociedad de culto hacia la figura extrovertida.
Sí.
Y te expliqué el génesis de por qué se dio
A
todo
ver.
este movimiento. Y el génesis lo vincula mucho con el tema de la idolatría al vendedor, ¿no? Al principio del siglo XX se empieza a generar este arquetipo del superhombre, que es el hombre que es capaz de vender y cerrar proyectos y generar muchísimo dinero.
Sí.
Entonces, esta morra te pone el ejemplo de este güey que se llama Dale Carnegie, creo que se llama Dale Carnegie.
Ni
El
idea.
güey tiene, el vato se hizo como
El vendedor.
el superhéroe en cuestión de vendedor y hasta la fecha se siguen
Qué
estudiando
bueno está.
whisky japonés, la
Sí,
neta,
es una
sí.
mamada, sí.
Hasta la fecha, el vato tiene un libro que se llama How to Win Friends and Influence People,
Ah,
que es
claro,
un libro
sí. Sí,
famosísimo
sí,
de
sí.
los más vendidos
Ya, el
del
libro lo
siglo
ubico perfecto.
pasado
Sí, sí,
y
sí.
es el libro con el que muchas personas basan cómo ser
Su
su
personalidad.
personalidad.
Sí.
Entonces, ella te empieza a explicar sobre cómo pues este vato desarrolla esta metodología y se empieza a generar este arquetipo que la gente idolatra de la persona que sabe vender. Y la persona que sabe vender tiene que ver con la personalidad extrovertida, ¿no? Entonces, lo que acaba pasando es que con el surgimiento de este arquetipo del vendedor, sumado a toda la industria de Hollywood, que también retrata
Celebritismo.
precisamente este mismo arquetipo, acaban de cierta manera reescribiendo la historia y reinterpretando las personalidades de figuras antiguas y por trayéndolas como extrovertidos dentro de la pantalla. Entonces se genera como esta idea de que tú, para ser un hombre que vale la pena, tienes que precisamente ser un vato extrovertido que es confiado de sí mismo. Y la morra dice que cambiamos de carácter a personalidad. En lugar de cultivar tu mundo interno y tener conversaciones significativas, se empieza a celebrar más a la persona que habla por hablar, que es capaz de transformar sus vivencias en historias interesantes y se genera como esta figura de el extrovertido marquetero. Entonces, al introvertido se le empieza a callar un poco. Y está bien cabrón porque esta morra se cuenta que para el libro se meten distintos casos de estudio. Entonces, por ejemplo, esta morra se inscribe a un curso de Tony Robbins, que Tony Robbins pues es también el extrovertido por
Por
excelencia. Es un
excelencia.
vato que
Grita, le vale
grita, que
madre.
irradia sociabilidad.
Carisma.
Incluso desde un punto de vista fisiológico se puede analizar qué tan extrovertido es una persona cuando se involucra en actividades extrovertidas, analizando su ritmo cardíaco, qué tanto esfuerzo le
De que
toma.
le
Entonces,
produce euforia, la
este
verga.
vato es un güey extrovertido por excelencia y aparte, pues también obviamente su físico al medir 2 metros con 10, no sé cuánto mide, es como también el ídolo dentro de esa industria. Se empieza a analizar mucho sobre cómo se genera este culto a los extrovertidos y lo que eso termina ocasionando. Que al ser una sociedad que valora excesivamente a los extrovertidos, se pierde toda esta reflectividad, introspección que se da en el otro espectro de las personalidades, lo cual no quiere decir que solamente tiene que ser introvertido, solamente tiene que ser extrovertido, sino que existen beneficios en los dos lados. Entonces, esta morra, por ejemplo, lo vincula con la caída de la bolsa de Wall Street
2008.
en el 2008. Y lo vincula con esta idea porque también se mete en una investigación a Harvard, que Harvard también, desde su manera de enseñar, especialmente en la escuela de negocios, en el Business School, es muy extrovertido en el sentido de que las clases son una especie de auditorio y se evalúan a los estudiantes por qué tanto aportan. Entonces, se vuelve más un juego de no necesariamente qué tanto sabes, sino qué tan bien sabes hablar con la información que
Sí, qué
tienes.
tanto puedes
Y
convey
eso
what you know.
eventualmente se traduce a Wall Street, en el sentido de que se empiezan a premiar a la gente que es más acción en lugar de reflexión, porque los reflectivos acaban volviéndose como los cobardes. Entonces, los güeyes más extrovertidos que son capaces de tomar más riesgos acaban tomando más posiciones de poder y hacen que eventualmente el riesgo acumulado acabe llevando a la economía a donde está el día de hoy, güey.
Claro.
Y se me hizo algo bien interesante, güey. La neta es, o sea, esa reflexión de cómo históricamente la figura del extrovertido ha llevado a mucha gente a aspirar a querer ser como ellos, aunque no necesariamente tengan las características genéticas que te puedan llevar a hacerlo, acaba también volviendo el tema, por ejemplo, de ansiedad social, un tema muy relevante hoy en día,
Sí.
y más porque la figura con la que te comparas cada vez es más extrovertida, entonces cada vez menos gente entra.
Cumple.
Cumple con esas variables. Y esta morra también, está interesante el libro, esta morra también estudia, valga la redundancia, un estudio que le hicieron a muchos bebés para determinar qué tan propensos eran a volverse introvertidos o extrovertidos.
No mames, gata, güey.
Y básicamente a lo que se reduce es a la amígdala. La amígdala es esta parte del cerebro que responde a ciertos estímulos que se pueden percibir como sociales de tu ambiente. Y tú puedes evaluar qué tan sensible es un bebé desde muy temprana edad, haciéndole unas pruebas muy sencillas como luces, como ruidos, y dependiendo de qué tanto reacciona, te empiezas a dar cuenta qué tan dispuesto está a tender a ser más introvertido o extrovertido, porque el introvertido reacciona mucho más a las cosas sociales y por eso se cohíbe, ¿no? Porque intenta alejarse esa misma sensibilidad que tiene. Entonces, esta morra establece, ella le llama... No recuerdo el nombre que usa, pero es como una...
Coeficiente de sociabilidad.
Sí, haz de cuenta. Y eso determina hasta qué punto rango puedes estirar tu introversión o tu extroversión. Pero se me hace bien interesante toda esta idea del extrovertido hoy en día, güey.
Güey, se parten demasiados temas la conversación. O sea, podríamos hablar de espiral del silencio. Podríamos hablar de cómo el entendimiento del presente cambia el pasado. Podríamos hablar del crecimiento que existe en el porcentaje de niños con autismo. Podríamos hablar también de cuáles son las condiciones que producen este tipo de cosas. Güey, o sea, se quiebran miles de cosas esto. Otro asunto que se me hace interesante, que no necesariamente es el punto inicial de la conversación, pero se me hace interesante porque desde la lógica liberal, que es lo que domina, o sea, ideológicamente hablando, yo te diría que todo el mundo hoy, aunque no quiera, y me incluyo, es liberal, sin saberlo. O sea, porque la manera como explicamos el mundo es... existen algunas verdades prepolíticas, existe un comportamiento humano, el hombre económico, o sea, el hombre maximiza su toma de decisiones para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Los intercambios siempre se dan porque lo que estás recibiendo a cambio de lo que das, desde tu postura subjetiva es mayor. ¿Okay? Esa es una de las lógicas fundamentales del mercado liberal, que los intercambios se dan porque la persona que está dando cree que está siempre recibiendo más de lo que está dando a cambio. Okay. O sea, eso es uno de los fundamentos ideológicos primarios del mercado. Con eso te explico por qué el vendedor es importante.
Sí.
¿Por qué? Porque el vendedor es aquel que logra manipular las percepciones. Entonces, para que se dé un intercambio, yo tengo que pensar siempre que estoy recibiendo más de lo que estoy dando. A nivel subjetivo, ¿no? Porque le atribuyo, claro, oye, estoy comprando un tiempo compartido. El otro hoy puede ser un gran vendedor, pero hasta que él no llegue al punto de quiebre, de superar, que yo logre entender que el costo-beneficio de la transacción a la que estoy entrando es conveniente para mí, no se lo voy a dar.
Sí, todos tienen que, las dos partes tienen que estar en esa misma postura de que yo estoy ganando más de lo que estoy perdiendo, ¿no?
Pero entiendes lo raro. Sí. ¿Por qué? Porque si los dos piensan que están ganando, realmente...
Sí, realmente solo en una métrica objetiva solamente uno está ganando.
El mejor vendedor.
Y el vendedor se encarga de construir estas narrativas que hagan pensar a la otra persona que también está ganando.
Exactamente. Entonces...